Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos oyentes de Paralelo 20, esta mañana tempranera de domingo. Venga, levantaros.
No os hagáis los remelones.
Remolones, que sois unos remelones. Ahí pegados a la almohada, pero como siempre decimos, Lorena, no importa que sea... Amarren ahí a...
Nada.
Que remelonen ahí.
Entre las sábanas.
Entre las sábanas y escuchan Paralelo 20.
Ahí está.
¿No?
Es que deben escuchar bien. Paralelo 20.
Bienvenida, Lorena.
Bien hallada.
Tu almohada, veo
Buenos
que te
días.
La has traído. La tienes
sí,
ahí al lado.
Me he puesto la pestaña ya.
¿Y la tuya, Pilar García del Olmo?
La mía la llevo en el bolso para luego.
Para luego seguir
para
durmiendo.
Para luego sacarla. Sí, sí.
Carlos Cano, bienvenido. Viajeros 2.0.
Remelones Díaz. ¿Cómo estás?
Remelones Díaz, muy bueno.
¿De qué nos vas a hablar hoy en esas aplicaciones mágicas?
Pues vamos a...
Dinos una sola, o sea, adelántanos un poquito.
Vivino.
Vivino, bueno, estoy enfadado yo con los de Vivino. Lo digo aquí.
Toma
me parece bien que la digas, ¿eh?
Pero... empezamos fuerte.
Sí, sí, estoy enfadado con Vivino. Bueno. Y ahora luego explico
luego no
por qué.
Vale.
Ahora, es una aplicación magnífica, ¿eh? Lo digo, pero...
Luego nos
no te digo
por qué
estoy enfadado.
Bueno,
vamos a empezar los domingos como nos gusta empezar, con una buena...
musiquita.
Música. Pablo Ramón, bienvenido también.
Buenos días.
Remelón. Turismo per tutti hoy con al amigo Pablo Ramón. ¿Y por dónde viajaremos en ese turismo per tutti?
Bueno, hablaremos del Día Mundial del Turismo, que nos
¡Hombre!
Fuimos a Bangkok,
¡ah,
a Tailandia,
amigo!
A celebrarlo allí con
hiciste de embajador.
¡Qué suerte!
Con la plana
suerte.
Mayo.
Bueno, ahora nos lo cuentas también. A ver, ¿qué cosas buenas dijeron también para ese turismo de accesibilidad, ¿no? Turismo de movilidad,
sí, sí.
¿No?
Sí, vale. Sí.
Ahora nos lo cuentas.
Muy bien.
Lo dicho, que nos gusta empezar el domingo siempre con una canción. Hoy le hemos dicho, se lo hemos pedido a Carlos Cano, ¿eh? A nuestro viajero 2.0. Carlos, así por las mañanas, cuando te levantas y dices, hoy voy a tener el mejor día de mi vida, ¿qué canción te pondrías?
Beautiful Day de U2.
Toma, Beautiful Day
toma.
De U2. Ah, esta.
Toma, suena
ahí, ahí, vamos a empezar Paralelo 20 y vamos a empezar muy bien el día de domingo.
The heart is blue. It shoots up through stormy ground. But there's no room. No space to end in this town. You're out of luck. Your hands care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace.
Bueno, eso es empezar con ganas,
bueno,
¿eh?
Con fuerza, con
Beautiful Day, venga, todos arriba.
Con Carlos Cano, ¿por qué esta canción? A ver.
Pues porque, aparte que para mí, mi grupo, desde el 86 que lo vi por primera vez, pues es porque simplemente es lo que te dicen, ¿no? Que lo, días bonitos no son como en las películas, se los tienes que currar tú.
Toma, amigo.
Toma mensaje.
Muy bien.
Amigo, por eso te hemos hecho venir aquí a las 9 de la mañana. Para que empieces bien el día currándotelo, ¿eh? Hoy domingo.
Sí, sí, claro, porque muchas veces aquí en España escuchamos unas canciones, no sabemos lo que dicen, sí, ¿sabes? No.
Y nos aprendemos el título Beautiful de...
Y ya, pues, ala, ya nos vale.
Exacto, lo que dicen, que los buenos días pues hay que currárselos, ¿no?
Que, amigo.
Que no llegan solos,
que no vienen como las películas.
Qué buen, buen mensaje, Carlos, sí, señor, muy bien elegido. Bueno, lo que deseamos a todos nuestros amigos oyentes es que tengan un beautiful day. Que si se lo tienen que currar, que se lo ocurren. Pero hoy domingo, que si tampoco se lo tienen que currar...
Bueno, nosotros les ayudamos.
Pues desde aquí empezamos
les
divertidos.
Un poco, luego ya...
Les ayudamos y les recomendamos cosas que pueden hacer. Oye, que un gran viaje, siempre le hemos dicho, puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Ir a por pan esta mañana puede ser un gran viaje.
Totalmente.
¿No? Y un gran día.
Sí, y además tenemos que observar las calles, que muchas veces salimos... a la calle y no miramos los edificios que hay tan bonitos a nuestro alrededor.
Mira,
los
a mí me
árboles,
pasó el otro día en Madrid,
los olores,
un sitio,
lo bien que huele a veces la mañana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los que viven fuera de Madrid, tienen la suerte de vivir pues, en esas urbanizaciones tan, tan floreadas y tan arboladas y disfrutar del canto de los pájaros y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Vamos ahí con...
Acelerados
y ya tengo que levantarme y tal, que no sé qué, lavar el coche, colocar esto y tal, no sé qué, pero al final nos distraemos y... Una, no sé, un relax por la mañana.
Tomarte
el café así como mirando a la ventana, ¿no?
Sí, disfrutar de tu ciudad.
Mi padre decía que había que pasear, ¿no? Mi padre decía que había que pasear Madrid siempre mirando hacia arriba.
¿Verdad que sí?
Yo el otro día descubrí una cabeza de elefante en la Gran Vía, en una fachada. Enormes cabezas de elefante.
¿Descubriste?
Descubrí, uh-huh. Nunca había visto las cabezas de elefante que llevan un siglo. Pero no
¿sí?
las había visto.
Sí, sí, sí. Cierto. En fíjate. Esas estatuas que parece que están encima de los tejados de los edificios.
En las fachadas,
¿no?
En los dos, en los frisos. Sí, sí, sí. Hay cosas muy espectaculares.
Pues nada, amigos, beautiful day. Vamos a esas noticias que llegan durante toda la semana a nuestra redacción. Ayer, por cierto, sábado no las dimos, así que hoy en lugar de 4 vamos a dar 6.
Venga, por ejemplo.
Somos así de chulo.
De seguido, además.
Noticias de actualidad del sector turístico del mundo de los viajes. A ver, amigos y amigas, dicen por ahí que los españoles somos unos tacañones a la hora de viajar, que somos muy tacaños. Bueno, ayer el doctor Figuerola, que tuvimos aquí al catedrático de la Universidad Antonio de Nebrija, nos habló de que por 70 euros de media
es verdad.
A los extranjeros le damos de todo.
Sí, comida, alojamiento.
Comida, alojamiento, todo incluido en los hoteles. O sea, la media de gasto del turista son 70 euros. Pues no sé, si nosotros somos tacaños, a ver por dónde andamos.
Pues realmente quien dice esto es un estudio realizado por la Federación Española de Hoteleros. Bueno. Además, entre 1.700 propietarios de establecimientos hoteleros en España, revela que un 74% de las veces los españoles solo dejan una propina de entre 0% y un 5% de la factura.
Bueno, en este caso se dirigen más a las propinas, ¿no?
Ahí.
O sea, se fijan más
ahí
en
está.
Las propinas, ¿no? Uh-huh. Que damos pocas propinas.
Ahí está.
Vale, así como en otros países está establecido.
Sí, y se debe dejar
y
propina.
Y se debe dejar y te obligan, uh-huh. Que a mí eso me parece fatal.
Eso también te iba
entre
a decir.
Tú y yo.
Sí, pero bueno.
Bueno, la gente deja lo que considera que tiene que dejar, ¿no? ¿Por qué tenemos que dejar el 10% claro. de la comida? Es que no entiendo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, dejamos poca propina a los españoles, ¿no?
Eso parece. Este eso hecho que hace que los hoteleros opinen que los españoles no somos generosos. Y hay otros datos que apoyan esta idea, ya que solo un 23% de los españoles considera que la propina es importante y debe superar el 5% de la cuenta.
Bueno, ahí lo dejo a criterio de...
De cada cual.
Del consumidor.
Del que quiera. Oye, ¿el vuelo más corto del mundo es un vuelo tacaño?
Pues hombre...
por lo menos corto sí es.
Pues tacaño no sé, porque mira, no he calculado a lo que sale el minuto, pero resulta que es un vuelo que dura 8 minutos.
Fíjate, saldrá caro.
40 euros el billete.
No te da tiempo ni a sentarte.
8 minutos.
Hay 8 vuelos, minutos. O sea, hay vuelos de 8 minutos, sí.
Señores pasajeros, despegamos. Y a los 8 minutos
aterrizamos. Señores pasajeros, como no se hayan abrochado el cinturón, ya para que ya han llegado.
No te da tiempo a abrocharte el cinturón.
¿Cómo es eso del vuelo más corto
del mundo? Pues fíjate, ¿cómo es eso? Pues sí, es un vuelo que va desde el 2 de noviembre, va a unir San Galo en su Suiza con Friedrichshafen, en Alemania más o menos.
Bueno,
pues es que
de Suiza a Alemania.
De Suiza a Alemania. Sí. El tema es que estas localidades que están separadas solamente por 20 y pocos kilómetros, pues dices, pero bueno, ¿qué justificación tiene poner este vuelo 8 minutos? Pues es que están separadas por el lago Constanza.
Ah, amigo, y hay que darle la vuelta 4 horas.
Claro, pues una hora y pico dando toda la vuelta al lago, o por ferry más de hora y media.
Pues entonces merece
entonces,
la pena,
claro, ¿eh? Está un poco justificado bastante, ¿no? Además, lo van a unir, es un paso previo para luego ir hasta Colonia. O sea que, bueno tiene su justificación.
No. Bueno, pero
tiene su justificación.
Récord Guinness, ¿no?
Récord Guinness total.
El vuelo más corto del mundo entre Suiza y Alemania. Oye, ¿qué es esto de hacer una aldea de plástico? Alguien que se le ha ocurrido y ha dicho, a ver, hay mucho plástico en el mundo y protestamos de que hay mucho plástico, pues yo voy a recoger todo el plástico y voy a construir un pueblo.
Sí, eso es lo que ha construido un canadiense. En concreto hablamos de la isla de Colón, un paraíso panameño de 61 kilómetros en la turística provincia de Bosco del Toro, en Panamá. Y como os he comentado, donde un canadiense se ha inspirado para crear su sueño. Una ecoaldea creada con botellas recicladas que ya ha superado el millón. Este sueño ecológico...
¿Millón de botellas?
Sí. Este sueño ecológico, que se llama Plastic Bottle Village, ha creado unas estructuras metálicas donde introduce las botellas, que cubre de cemento por los dos lados. Así consigue que sean frescas y a prueba de terremotos. Es una técnica de construcción revolucionaria
mira.
Y sobre todo muy, muy verde. Por el momento ya ha completado 3 viviendas y se espera que lleguen a las 120.
Bueno. 120 viviendas va a construir aquí. Sí, que va a hacer un pueblo, ¿eh?
Sí. Un pueblo de plástico. De aldea nada.
De momento...
No. Eco-aldea.
No, pero que va a ser más que una aldea con 120.
Ya estamos tuiteando y facebookeando, instagrameando, todo esto. Y para que veáis cómo construye este...
Canadiense,
las casas de plástico. ¿Son de plástico esos robots que han puesto en el aeropuerto, en los aeropuertos de China?
Pues yo creo que no. Creo que no.
Pero fíjate que hace poco dimos una noticia que un restaurante que tenía camareros robots había decidido despedirles. Quedan despedidos porque era un desastre,
era,
¿no?
Sí.
Se chocaban los robots entre sí, tiraban los platos y tal, y al final decidieron que no. ¿Qué van a hacer estos robots,
pues estos robots
en el aeropuerto?
No, yo creo que esto va a ser un éxito porque no requiere de esa precisión para servir unos platos. Uh-huh. Estos robots que se llaman Ambots y que recuerdan, aunque los vamos a tuitear, pero son muy parecidos al R2-D2 para que os hagáis una idea, sí, de la Guerra de las Galaxias, es súper parecido. Pues son robots que llevan 4 cámaras digitales incorporados y lo que van a hacer es patrullar. Básicamente lo que van a hacer es poder patrullar, van a tener reconocimiento facial, van a poder buscar explosivos y armas y además responder a a preguntas de pasajeros. Lógicamente, por eso te digo, preguntas ya programadas que serán fáciles de responder. Pues yo qué sé, mi vuelo, ¿en qué puerta sale, tal. Entonces eso es relativamente muy sencillo. Tú le pones tiene una pantalla digital, le pones tu vuelo, le dices y él te responde a qué hora sales, si va con retraso, si no va con retraso, etcétera.
Oye, no
etcétera.
Me parece mala idea,
que bien,
¿eh?
¿Verdad?
Y sobre todo por temas de seguridad también, ¿eh? Si son capaces de
detectar explosivos,
o bueno, y otras sustancias.
Eso sí, si nos enfadamos o no nos gusta su respuesta, ojo con meterse con ellos, que también tienen un arma de defensa, ¿eh?
Sí.
En serio, tienen un brazo, es una parte inferior que te suelta una descarga eléctrica.
Bueno,
pues mira.
Encima se nos va a poner chulito. Oye, ya que estamos con tan modernos y hay robots y tal, he leído por aquí que hay restaurantes donde la comida está impresa en...
En 3D.
¿Cómo? En 3D, sí,
en
3D. Hay máquinas que te imprimen en 3D la comida.
La comida.
¿Pero la comida es de papel?
No sé.
Mira, os cuento.
Debe ser de chocolate o cosas estas.
Este restaurante ya ha abierto sus puertas en Londres, pero va a ser también un restaurante pop-up, temporal itinerante. Pasará en los próximos meses a las principales ciudades del mundo, como Berlín, Roma, Barcelona, Nueva York o París, entre otras. Su nombre se llama Food Inc. y todo lo que podremos comer ahí serán exquisiteces confeccionadas por impresoras 3D. Todos los platos tendrán una estética tecnológica para estar en sintonía con el aire futurista, ¿no?, de la comida. Incluso todos los muebles y los cubiertos del restaurante están impresos también en 3D. Toda la comida se imprime capa por capa y se combina con otros alimentos para formar el menú gracias a una impresora, como os he comentado antes, 3D, llamada Focus, construida por una empresa holandesa. Y cualquier alimento que pueda convertirse en una pasta imprimible sirve como, por ejemplo, puede ser el hummus, la carne, queso de cabra, masa de pizza chocolate.
Ah, bueno, una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Claro, sale ahí los hilitos de carne y te crea una hamburguesa y tal. Ahí,
sí, unas albóndigas como que no, ¿no?
Eso no. Sí,
también. Se puede hacer pasta, tú la aplastas.
Ah, 3D, claro, qué tontería. Claro.
Todo lo que sea pasta
es imprimible.
Esto yo tengo que verlo. Te sientas y te ponen una impresora delante de ti y si tú dices, quiero un filete.
Bueno, no sé si la ponen delante del comensal, y ves ahí cómo lo hacen, ¿no? Pero hacerlo lo hacen así.
Bueno, para que veáis, es que robots, impresoras para comer.
Me estoy acordando de mi abuela.
Casas de plástico.
¿A dónde vamos a llegar, hija?
Ay, ¿a dónde va este mundo a parar? In the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger. Bueno, vamos a hablar ahora al teléfono con doña Elena Nevado, que es la presidenta del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y además alcaldesa de Cáceres.
Es lo que te iba a comentar.
Ay, qué bonita. Qué bonita Cáceres.
Te tira la tierra,
Venga, vamos a conectar con ella.
Historia, tradición, riqueza y variedad, la herencia cultural de España es incalculable. Prueba de ello es el reconocimiento de la UNESCO y el hecho de que se encuentre entre los países con mayor número de lugares patrimonio de la humanidad. Hoy en Paralelo 20 disfrutamos del legado tan valioso que nos brindan nuestras ciudades españolas junto a Elena Nevado, presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcaldesa de Cáceres, para que nos cuente su oferta turística y cultural que han presentado hace unos días aquí en Madrid.
Doña Elena Nevado, presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcaldesa de Cáceres, bienvenida a Paralelo 20. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y feliz domingo a todos.
Ay, qué acento más bonito. Ese acento extremeño, sí, señor.
Creo que no me lo noto, ¿eh?
Sí, se nos emociona nuestro capitán de vuelo. Ay, madre.
Sí. Bueno, yo es que tengo reminiscencia extremeña, ¿eh? Tengo sangre extremeña por mis venas, así que...
Pues un placer hablar contigo, paisano.
Sí. Mis padres son de Trujillo, o sea que es muy cerquita de Cáceres. Y
un
también,
sitio maravilloso.
Y también ahí con mucho patrimonio histórico, ¿verdad?
Claro, así es.
Oye, doña Elena, ¿cómo? Yo siempre me he preguntado, ¿no? Es la UNESCO es la que elige cuáles son las ciudades patrimonio de la humanidad y tal, pero ¿cómo se presenta una ciudad si quiere ser patrimonio de la humanidad? ¿Cómo es esto? ¿Hay que presentarse? ¿Hay que hacer una postulado ahí? ¿Hay que postularse?
Es un proceso complejo y difícil. Ajá. Y es la UNESCO quien decide, tras tramitar un expediente en el que también España, a través del Ministerio de Cultura, interviene en los informes necesarios para proponer la declaración de patrimonio de la humanidad de un determinado conjunto, un determinado monumento, quien decide. Además, la tramitación es bastante larga y por eso las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España estamos tan orgullosas de ostentar esa responsabilidad, que es lo que nos gusta decir.
No, pues mira, me alegro mucho haberle hecho esta pregunta, porque muchas veces, ¿no?, hablamos patrimonio de la humanidad y tal, parece que es una cosa, hombre, es obvio que sí. España, con todo el patrimonio histórico...
Tiene que tener, claro.
No,
hay que currárselo.
Sí, es exhaustivo y que tengamos 15 es todo un logro. Así que, bueno, se ha presentado en Madrid, ¿no? ¿Cómo ha ido esa presentación?
Bueno, pues yo creo que es fenomenal. Contamos además con la presencia de la Secretaria de Estado de Turismo, que nos ayuda pues de manera inestimable en nuestra promoción, tanto interior como exterior. También estuvo la alcaldesa de Madrid, la consejera de la Junta de la Comunidad de Madrid, y sobre todo pues los profesionales del sector, que es a los que nosotros queremos llegar, ¿no? Y en un marco inigualable como es el Museo Thyssen, yo aprovecho vuestros micrófonos para agradecer también a Evelio, a su director,
supuesto,
la
sí.
cálida acogida que tuvimos en nuestra presentación como grupo, ¿no? En
y qué fácil, de... ¿verdad? Qué fácil hacer presentaciones en el Museo Thyssen. Qué bien preparado está, me gusta mucho, sí.
La verdad es que quedó muy bien, pero sobre todo creo que era un marco muy adecuado porque ese paseo del arte encajaba muy bien con el paseo del arte patrimonial de las 15 ciudades que conformamos este grupo con esta marca de calidad. Y creo que fue muy interesante, muy emocionante, y cualquier contribución para que nos conozcan yo creo que es muy, muy importante para todos nosotros.
Bueno, que sepa que Paralelo 20, dentro de nada, ¿no?, a finales de este mes,
sí,
estamos
sí,
en Plasencia.
Sí, 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 lo anunciamos ya, mira.
Haciendo
sí,
el programa. Especial, sí. Vamos a Plasencia, muy cerquita también, de Cáceres.
Sí. Os escucharemos y nos encantaría
hacer
también.
Hacer el programa de otoño, ¿eh? Vamos a hablar del otoño extremeño, ¿eh? A ver qué tal se nos da.
A ver qué tal nos sale.
Bueno, más cosas sobre el patrimonio.
La provincia de Cáceres es maravillosa.
Sí, sí, sí.
Y para nosotros también un orgullo ser la capital de esta provincia que hay que venir también a conocer, como al resto de las 15 ciudades, que si no se me van a enfadar los alcaldes.
Claro, claro. Que usted es presidenta de todos.
Claro.
De todos, afortunadamente.
Sí, que en Extremadura tenemos bueno, a Mérida también como ciudad sí, patrimonio, pero hay muchas otras claro, por muchas provincias.
Hasta
claro, 15.
Hasta Ibiza,
efectivamente.
Ibiza, Ávila, Córdoba, Baeza, Úbeda, San Cristóbal de la Laguna, Santiago, Tarragona, Segovia,
Toledo.
Somos 15 ciudades con
Cuenca.
Una particularidad, no me voy a dejar ninguna.
Nada, no,
creo
se preocupe,
que
no
las
se
hemos citado ya
sí,
claro casi
que sí,
a todas. ¿No?
Sí, claro sí, que sí, sí. Además es que decíamos antes que somos de los países que más tenemos ciudades patrimonio. Si no me equivoco, Elena, somos el tercer país, ¿no?, del mundo con más bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, solo por detrás de Italia y China.
Así es. Y fíjate, esto es una bien, importancia mayúscula porque también nosotros como patrimonio de la humanidad tenemos que dar a entender a todo el mundo, es decir, que a quien nos esté escuchando, que esto es un orgullo, pero todos tenemos que contribuir a la conservación del patrimonio histórico español y más a aquellos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto no es cosa solo de las ciudades, es cosa de los ciudadanos.
Sí, señor. Sí, señor.
Claro, efectivamente.
Y, doña Elena, estamos hablando de ciudades patrimonio, pero realmente, ¿qué es el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y con qué fin se ha creado este grupo?
Pues es un grupo que surge en los años 90, iniciativa del entonces alcalde de Ávila, y lo que pretendíamos era crear precisamente este sello de calidad uh-huh, dentro de la marca España para promocionar el turismo de interior. Llevamos ya un largo recorrido, más de 20 años juntos, hemos celebrado nuestro aniversario de plata, y nosotros queríamos trabajar codo a codo, y porque de manera separada era muy difícil llegar pues a los grandes tour operadores, a las grandes ferias internacionales. Y bueno, se conformó inicialmente el grupo con 7 ciudades, hemos ido creciendo y desde luego la experiencia ha sido muy positiva, no solamente para las 15 ciudades que estamos dentro, sino también yo creo que Tour España está muy satisfecho de la promoción que hacemos del turismo interior a través de ese sello de calidad que nos proporciona la UNESCO.
Entiendo.
A lo largo del tiempo creo que hemos conseguido crecer en turismo, esto es muy importante para la economía local, para el empleo en nuestras ciudades que tienen un tamaño pequeño y mediano fundamentalmente, y por lo tanto hemos logrado mejorar entre todos también nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante.
Bueno, y además es súper importante, ¿eh? Ciudad nombrada Patrimonio de la Humanidad, visita garantizada de más turistas, lo cual interviene muy positivamente en el desarrollo de la comarca,
claro,
y del
alrededor,
país que lo tiene, por supuesto que sí, ¿no? ¿Cómo es el turismo? Porque el turismo es una herramienta de desarrollo de muchos países, y hablando de todo, ¿no? Países que viven exclusivamente del turismo y que se han desarrollado gracias al turismo, lo cual, bueno, pues hay que destacar. Nos hicimos eco de una iniciativa del grupo Boa Mistura, que está haciendo unos poliedros, y lo dimos como
sí,
noticias, ¿os acordáis?
Sí, que iban por las
está
ciudades.
Está haciendo un
sí,
road show, sí, ¿no? Sí, por sí, todas las ciudades de patrimonio, y además hay que adivinar, es como un juego, ¿no? O sea, hay unos poliedros.
Son 15 prismas que conforman un laberinto.
Muy divertido, muy divertido.
Y la verdad es que es un poema que vamos a componer las ciudades juntos y que le vamos a regalar también al mundo, ¿no?
Claro que sí.
Y es una iniciativa que nos ayuda a promocionarnos también. Y creo que es fundamental trabajar juntos en la dinamización, en promocionar nuestras ciudades para atraer a turistas y contribuir a la cultura. Creo que es uno de los objetivos pues que nos marcamos y que tienen más repercusión para todos,
¿no? Magnífico colofón, doña Elena.
Además, a mí me gustaría felicitar a este grupo de Ciudades Patrimonio y a Elena concretamente porque en su sitio web pues se habla de ciudades patrimonio accesibles.
Ah, amigos.
Ahora, muy importante.
Ahora que estamos, ¿no? Y que hemos estado con este Día Mundial del Turismo, la accesibilidad.
Y que tenemos aquí, hoy abrimos con Pablo Ramón. Pablo Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Nuestro experto en turismo accesible.
Pues nos obsesiona la accesibilidad a las ciudades patrimoniales.
Claro, Cáceres tiene ahí un desafío importante.
Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí, bueno. Pero ahí estamos,
ahí
todos
sí,
con esa conciencia.
Sí, 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 sí.
Doña Elena Nevado, muchísimas gracias, presidenta, por estar con nosotros y, bueno, de concedernos estos minutos hoy domingo. Y espero que, bueno, que ese grupo siga con los objetivos, que se marque los objetivos y que los consiga.
Un placer. Muy y bien. Que todo el que nos esté escuchando venga a vivir las ciudades patrimonio de la humanidad.
Claro que sí. Un abrazo muy
fuerte.
Un
abrazo.
Fuerte. Chao, chao, chao.
Gracias.
Y bueno, para más información, en la página www.ciudadespatrimonio.org.
Bueno, amigos, después de este recorrido tan patrimonio y tan histórico,
tan histórico y cultural,
seguimos en Paralelo 20. Nos vamos a un minuto de publicidad, si os parece,
venga,
tan necesaria.
Venga,
vamos al baño de la radio, ¿eh? Vamos a por agua.
Sí. Un poquito
y
de
ahora
agüita.
Seguimos, que quiero hablar con Pablo Ramón de ese gran celebración, ese gran evento en Bangkok. Y luego, Carlos, Viajeros 2.0.
Que nos ilustre.
Ilústranos ahí con las aplicaciones
que
nos tenemos que descargar en nuestros móviles para ser más felices.
Pero me has dejado loco con lo de Vivino.
Sí,
no sé si
sí, no sabes
bueno,
si comentarla.
Ahora te la caña, ahora nos cuenta.
Queremos saberlo.
Bueno, a ti no, a Vivino.
Vámonos a publicidad.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos oyentes, después de este pequeño corte publicitario. Vamos a entrar con esta musiquita y en la sección de Turismo Pertuti.
Mil millones de personas en todo el mundo viven con discapacidad, junto con ancianos, niños pequeños y personas con otras necesidades que actualmente todavía se enfrentan a obstáculos que son esenciales a la hora de viajar. Desde el último cuarto de siglo se viene celebrando cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Este año esas celebraciones han tenido lugar en Bangkok, Tailandia, bajo el lema Turista, Turismo para Todos, promover la accesibilidad universal. Y para que nos cuente de primera mano cómo han sido esas celebraciones, tenemos en Paralelo 20 a nuestro experto en turismo Pertuti, más Pertuti que nunca, Pablo Ramón de Native Hoteles.
Well, my baby works for the cage. Amigo Pablo, ¿Cómo te ha ido por ahí, por el Día Mundial del Turismo? A ver,
muy bien, bastante impresionante, la verdad.
Es que no podías faltar,
yo he sentido, pues, sí, la verdad es que ahí debo agradecer, pues sabéis que somos pobres como las ratas, debemos agradecer a la revista Aire Libre, que nos ha comprado el billete, hay que decirlo así de claro.
Bueno, pues sí, a los que ayudan hay que mencionarles.
Claro que sí. Claro que sí.
Y esto Aire Libre y Paloma Fernández, su directora, que es una persona hiper comprometida. con todas estas cuestiones, pues nos hizo casualmente, porque simplemente queríamos, hablamos casualmente y dijimos, bueno, estamos haciendo una gestión para ver si tal, y dijo, mira, os lo compramos nosotros.
Claro, no,
así
bien,
que
fenomenal.
Agradecidísimos por esa... por ese gesto.
Bueno, este año, el Día Mundial del Turismo, tenía un título que era el turismo accesible.
Sí, sí, no, realmente es que escocía mucho estar en Madrid.
Claro, y no estar allí, ¿verdad?
Viendo, realmente, no, hemos sentido que es la primera vez, mira que siempre comento que todos estos eventos, grandísimos eventos, no vamos a decir bajo qué marca, mundial, y bajo la égida, digamos, de Naciones Unidas, son un eterno bla, bla, bla. O sea, nos damos cuenta de que vemos a las mismas personas diciendo lo mismo durante años y años y años, con tomas de decisiones que se hacen bastante eternas, ¿no? En este caso, fíjate, yo por primera vez en estos años he sentido que era como un punto de inflexión, ¿sabes?
Bueno, mira.
Entonces estoy bastante animado, vino incluso el primer ministro de Tailandia, la ministra de Turismo tailandesa, que es una señora que es capaz de brindar personalmente con su copa con los 380 invitados. Toma. En la cena, uno por uno, y que deja el evento,
¿En serio?
Y deja el evento la última cuando se ha marchado el último autobús. O sea, el hipermercedes de la ministra de Turismo de Tailandia está el último, como el capitán del barco, hasta que el último autobús sale y la ministra ha hecho los gestos debidos de despedida, ¿no?
O sea, bueno, pues anfitriona de primera.
El aplauso de hoy para
vamos,
la ministra.
Totalmente.
Muy bien.
De Tailandia.
Nos dejó muy impresionados. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, en definitiva, pues hubo muchos ministros, muchos responsables de servicio de ministerios de todo el mundo. Y bueno, ausente Taleb Rifai, el secretario general de la OMT, porque supo de la muerte de su madre en el aeropuerto en el transfer. Entonces vale. Se dio la vuelta y se marchó a Jordania. Le sustituyó el director de Asia. Y bueno, la verdad es que muy, muy potente todo. El presidente del VTTC, David Schofield. Y nada, todo muy práctico, muy,
bueno,
muy
¿qué
efectivo.
¿Qué conclusión sacaste así que te ha animado, que te hace venir tan animado?
Sí, bueno, pues primera vez que oímos hablar de, como diciendo, es la primera vez que vemos un puñetazo sobre la mesa, ¿no? O sea, nos decimos, vamos a ver, basta ya. O sea, basta de que...
Y un reconocimiento de no lo estamos haciendo bien.
No lo estamos haciendo bien, sobre todo porque la iniciativa privada ha estado o está demasiado pensando que el tema de la discapacidad es una cosa de los servicios sociales.
Ya.
Entonces, claro, aquí tenemos algunos datos que son absolutamente apabullantes. O sea, simplemente el baby boom de los 60 y 70 provoca un abuelo boom de los 30, 40, 50. Entonces, ese abuelo boom está ya empezando.
Tiene problemas de movilidad.
Claro.
Tiene problemas de movilidad, no quiere bañeras porque se pega un resbalón y se rompe la cadera, quiere una ducha en condiciones... Hemos visto duchas de 6.000 euros maravillosísimas, con efecto lluvia, etcétera. Así que la bañera es hay una campaña por ahí que decía... ¿Por qué te sigues duchando en la bañera? Una empresa de estas que cambia bañeras por plato de ducha. La realidad apabullante es que en los hoteles nos duchamos en la bañera.
Cierto,
¿quién
cierto.
Toma un baño? Si no es de hidromasaje maravillosa y reluciente, ¿quién se toma un baño en un hotel?
¿Realmente? Está cambiando esa tendencia,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero es verdad, cierto, es que cierto. Todavía bueno, tenemos
es como
ese concepto de que un baño sin bañera parece
no.
que está
que le falta
sin
pobre,
decorar.
Pobre,
¿no?
Pobre, sí.
Parece que está sin decorar.
Además,
que no había
estrella.
Espacio. Que no había...
Oye, yo en mi casa, en serio, de mis 14 baños.
Mi mansión.
Quitado todas las bañeras.
Sí, sí,
no has dejado ni uno hijo con 14.
No. Solo en el baño de mi mujer, que tenía un jacuzzi, y bueno, para no le vas a quitar
sí,
y tal,
sí,
¿no?
Sí.
Pero en el resto, de verdad, he quitado.
Es
a veces,
que son mucho más prácticas.
Una casita con tres
sí,
baños,
sí, sí.
¿No? Pues
dos han quedado.
Dos han quedado sin.
Sí, sí. Sin no, es que es más práctico y es más seguro. Y aparte de esto, fíjate, en 2028 aproximadamente, es mayor el número de mayores de 65 que el de menores de 15.
Ya.
O sea, primera vez en la historia de la humanidad en el que la masa de personas mayores sobrepasa al de la juventud, digamos, que promete el relevo generacional. O sea,
joder,
vamos a conocer un...
¿En qué año has dicho?
Así estamos.
2028. ¿Dentro de cuántos? 14, 12 años.
Es lo que estaba calculando. ¿Seré yo una de esas?
Todos viejitos, todos viejitos.
Años, sí, 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 sí.
Me pillará en esa estadística.
Pero es un planeta viejo.
Pero digo una cosa, yo soy sociólogo, soy demógrafo, y yo ya en 1984, en primero de carrera, la pirámide de población ya nos indicaba que España, la caja de pensiones, hacía crack en 2019-2020. O sea, que dice que todo esto ya se sabe desde hace muchos años, no es que sea yo muy viejo, se sabe desde hace muchos años y nadie ha tomado medidas. Con conclusión, el sector privado tiene que ponerse las pilas, es decir, que están perdiendo... si alguien en la página web, por ejemplo, veíamos un dato, 57% de los hoteles en el mundo tienen facilidades para gente con discapacidad. baño adaptado, tal. Pero solo la mitad de ellos lo indica en la página web. ¿Por qué? O sea, están perdiendo clientela mientras en Canarias se hinchan. Pues hay otros destinos que están perdiendo una posibilidad de negocio muy importante. Old Joe Stalin had a farm where the workers worked and toiled. Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled. Roosevelt, he made a bomb and he kept a few to spare. He didn't trust his allies and he told us all beware. Y los consideramos a los discapacitados, a los que tienen problemas de accesibilidad y como clientes importantes, o les consideramos en algunos establecimientos, en algunas ciudades, como clientes de segunda categoría.
De segunda, ¿verdad?
Bueno, yo te diría que, fíjate, en discapacidad sería sorprendente, las alergias son discapacidad. Uh-huh. Hay gente que busca habitación hipoalergénica en un hotel. La dieta es discapacidad. Hay gente que busca que en el menú del restaurante haya una posibilidad de hacer algo sin gluten. O sea, que la discapacidad no es la silla de ruedas. La silla de ruedas es el 6% de
la discapacidad. Sí, que no solo es física.
Claro. Para nada. Y luego, una cuestión importante es, en general, el conjunto, en estudios de la Unión Europea, en conjunto, personas con discapacidad y limitaciones de movilidad, etcétera, están un 3.3 noches de media frente al 2.9 del resto de clientela.
O sea, por ejemplo, las pernoctaciones son más elevadas.
Son más rentables, ¿no? La factura es mayor. Y luego, en el tema de del dinero que han gastado, mientras el conjunto de clientela con necesidades especiales llega casi a las 200 libras esterlinas, por ejemplo, en el caso de este estudio publicado, por factura, por estancia, el resto queda en 184. Uh-huh. Es decir, que también hay una proporción de gente que, uh-huh, a lo mejor después de haberse pateado la ciudad durante la mañana, pues se queda en el hotel porque está cansada, porque no puede más, por lo que sea, o porque es incómodo ir por esa ciudad, por esas calles. Entonces, bueno, cena en el hotel, hace un masaje, el spa.
Utiliza más el hotel y los servicios.
Pues mira, esto que estás diciendo me viene muy bien para... O sea, a mí me encantaría pensar que simplemente por este Día Mundial sensibilice a todos esos escenarios o todos los protagonistas y digan, venga, vamos a sensibilizarnos y vamos a adecuar todos nuestros establecimientos porque el turismo forma parte de los derechos humanos de todo el mundo. Pero fíjate, yo creo que con esto a lo mejor... que acaba de decir Pablo Ramón, les animamos más porque yo creo que además tienen que ser conscientes de que es una oportunidad de negocio toda esa discapacidad y todas esas gentes que van a necesitar. Y oye, a lo mejor con esto, si les decimos que es una oportunidad de negocio, igual
se
ya
animan, ¿no?
se ponen las pilas, es así, pero
muy
oye
bien. Oye, Pablo, muchísimas gracias, amigo, enhorabuena por traerte esa sensación, porque sensación, si la extrapolamos, será la sensación de todos. Y todo redundará en beneficio.
Sí, sí.
Hay que decir, antes de despedir a Pablo, que el año que viene, el Día Mundial del Turismo, se celebra en Qatar y que será bajo el lema el turismo sostenible como instrumento de desarrollo.
Bueno,
pues si te animas a ir a Qatar.
Y el punto 10, que también estamos invitados, por cierto, a la COP22, la cumbre del clima, nos ha sorprendido mucho, nos han invitado a la COP, porque en el punto 10 de eso que acabas de mencionar, del año que viene y todo el tema de la sostenibilidad, el punto 10 es la igualdad, que sin igualdad no hay sostenibilidad.
Don Carlos Cano, bienvenido, amigo, Viajero 2.0.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué nos has traído hoy?
Ah, pues mira...
Dinos primero algunas curiosidades de estas que a ti te gusta investigar durante toda la semana y viene y nos cuentas cositas.
Pues mira, el otro día estuve en una conferencia online que hablaban precisamente de la potencia que tiene la telefonía móvil ahora mismo. Uh-huh. ¿Y vosotros sabíais que por cada español hay 1,3 teléfonos móviles?
¿No? Por cada español, no por cada familia.
No, por cada español. 1,3 móviles hay ahora mismo en España.
Pues me lo creo.
Bueno, o sea que, claro, que tenemos más de un móvil.
Que
claro,
sí, ¿no? El móvil del trabajo, claro.
Hay gente que tiene más de un móvil.
Tienen unos datos disruptivos que a la vista de los innovadores y emprendedores a mí me gustó bastante. ¿Sabéis que uno de cada tres personas...
¿Sí?
En cuanto se levanta, lo primero que coge es el teléfono móvil. Sí. Incluso antes de ir al baño.
¿Solo una de cada tres?
Una de cada tres.
Es verdad. Yo soy uno de esos.
Por eso también.
Es que lo uso de despertador.
Entonces,
yo también, claro.
Hay que apagarlo.
Por eso te he dicho
y
que
para ver noticias.
Por eso también te he dicho que si solo uno de cada tres.
Y ahora comento, una de cada cuatro mujeres entre los 18 y 34, en esos 5 minutos, van a ver las redes sociales, lo primero. Ajá. Instagram y Facebook.
Puede ser, puede ser.
Y más mayores también, ¿eh? Y más mayores.
Bueno, qué curioso.
Puede ser.
Bueno, esta sección la vamos a llamar Curiosidades de Carlos.
Curiosidades de las redes, en
bueno,
las ondas.
A ver, aplicaciones.
Pues mira, el otro día estuvimos hablando de herramientas para Instagram. Dejamos una ahí pendiente que se llama Hyperlapse, ¿no?
Ah, muy buena.
De acuerdo.
¿Qué consiste esta?
Pues Hyperlapse, sabes que son grabaciones en vídeos acelerados. Antes lo teníamos que utilizar con trípodes pesados, con equipos caros. Ahora mismo esta aplicación, la verdad, es que es una pasada, lo supera, porque incluso es capaz, ¿no?, de suavizar los baches para que no se vea eso.
Porque tiene un buen estabilizador.
Sí,
¿no?
sí. O sea, puedes capturar un amanecer en 10 segundos o cuando paseas por la orilla, a lo mejor que estás una hora, pues lo puedes convertir en 15 segundos.
Es verdad que antes, para hacer un time-lapse de esto, ¿no?, tú querías hacer un amanecer de esto, ¿sabes lo que es un time-lapse? Que tú dejas ahí la cámara y el sol en real sale muy despacito, pero cuando tú lo ves que cruza toda la bóveda celestial del sol.
Vamos, que pasa rápido.
Que pasa rápido, eso es un time-lapse. Y entonces antes tenías que apoyarlo muy bien, que no se moviera nada la cámara para que quedara perfecto. Y ahora con este estabilizador te ayuda mucho.
Sí,
esto,
sí,
¿no?,
bastante. Sí. Ah, bueno, y lo podemos compartir en Instagram o lo podemos guardar en nuestra cámara y compartirlo con los coleguillas. Pues,
para hacer así time-lapse con Instagram es gratuito, ¿no? Y sirve para,
siempre. Como os dije el otro día, todas las aplicaciones de las que vamos a hablar son gratuitas y para cualquier tipo de teléfono.
Tanto Android como iOS.
Para todos.
Another more, please.
Venga, mira, una para el turismo cultural. Hay una que se llama MapsMe. ¿En qué consiste? Vosotros sabéis que muchas veces cuando viajamos a través de las aplicaciones móviles, pues buscamos direcciones, mapas, rutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Pero qué ocurre? Pues que a lo mejor hay veces que nos quedamos sin cobertura o a lo mejor nuestro plan de datos se ha superado.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Esta aplicación te permite descargar, digamos que son mapas offline.
Vale. O sea,
tú te lo descargas
sí,
cuando
claro.
tienes y luego ya lo puedes utilizar, marcarte tus rutas antes de irte de viaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale. Qué ¿cómo bien. Se llama?
Maps.me.
Y ya sabéis, gratis y tanto
gratis
para
y
Android,
para todo.
Como para ellos. Venga, y la última, Carlos.
Ay, me da miedo. Bueno, venga, va. Para ese turismo enológico que nos mola tanto. Es Vivino.
Vivino.
A ver.
¿Qué pasaba con Vivino, Marcial?
No, es una aplicación extraordinaria.
Oye, pero si explicamos primero en qué consiste.
Hola, ahora lo explica Carlos. Pero mi enfado con Vivino, y lo digo público, y lo he hecho por las redes y les he escrito y todo, es que no sé por qué les ha dado por pedir que actualices tu programa constantemente. Es decir, tú tienes que volver a meter tus datos, tu password, tu mail, tus datos y tal, y cuando lo tienes metido, a los dos días te vuelven, si quieres entrar en la aplicación, te vuelven a pedir otra vez tus datos.
Que eso es un poco molesto.
Y a la semana te vuelve a pedir otra vez los datos, y al mes te vuelve a pedir los datos otra vez. Y metiéndolo bien, porque yo lo tengo desde hace años, esta aplicación. Y les escribo y tal, no contestan, y al no contestar, pues me he borrado.
Eso es para que el vino no se estropee. Bueno,
me he borrado.
Adelante.
Ya está, eso es para que los vinos no se estropeen. Bueno. Así que, pero la recomiendo, adelante, sí, amigos, que si no os pasa, porque a otros no les pasa, me ha pasado a mí y no me han dado la solución, entonces por eso me he enfadado, pero que a otros no les pasa y es una aplicación extraordinaria.
Pero bueno,
¿en qué consiste?
Bueno, pues para quien se la quiera bajar, quien quiera comprar vino, cenar fuera o, bueno, todo relacionado con el mundo del vino, la verdad es que a mí me gusta, ¿no? Podemos hacer una fotografía de cualquier etiqueta de vino,
¿sí?,
y pues nos dan información sobre el vino, valoraciones de la gente, porque está seguida por gente experta. Ajá, que va comentando sobre, sobre los vinos, ¿no? Podemos encontrar tiendas, podemos comparar precios, podemos seguir usuarios destacados que te recomiendan. cargar...
Perdona, Carlos, que te corte. Entonces, tú haces la foto, la etiqueta del vino...
Sí, tú estás cenando en un restaurante y tienes un vino delante, a esa misma botella le tiras una foto a la etiqueta y ¿sí? automáticamente te la lee, te la reconoce
y te da
toda la información del vino, el precio medio que debes de pagar por ello. Sí,
¿Dónde puedes comprarla incluso?
Sí, y además luego tú te puedes hacer tu hemeroteca de vino. O sea, pues este me ha gustado. Te lo guardas entre tus favoritos,
claro.
Te pones el restaurante donde lo has tomado, el precio que has pagado y tal. Y entonces te va haciendo una estadística y te va haciendo una hemeroteca de tus propios vinos. Y...
Bueno, es muy interesante.
No, está muy bien.
Solo hace falta que el vino saque, o sea, que el móvil saque una lengua, pruebe el vino y diga, bueno, no te lo han colado.
No, pero es una aplicación muy internacional, se utiliza en muchísimos países y tienes una amplia información de vinos de todo el mundo.
Eso te iba a preguntar, o sea, que se puede utilizar además en países...
Totalmente. Y te identifica los vinos de los países.
Una base de datos enorme.
Tú estás en París cenando en un restaurante, le sacas una foto
Estamos hablando de 15 millones de usuarios.
Toma,
15
ya.
Millones de usuarios.
Es muy buena, es muy buena. ¿Eh? Está bien, venga, lo mismo me apunto otra vez.
te veo descargándote.
Me la bajo de la nube.
Venga.
Bueno, es gratuita para iOS siempre. Y para Android, como siempre. No pasa nada si traes alguna vez alguna muy buena y hay que pagar un poquito, ¿eh?
Claro. Vale, pues nada, lo haremos así. No también están las famosas freemium. ¿Sabes qué son? Freemium es libres, freemium. Pero luego, si quieres un poquito más, son premium, hay que pagar.
Te echo el anzuelo y luego ya, si eso, ¿no?
Exacto.
Bueno, primero nos puedes contar las gratuitas y luego nos puedes contar esas también.
Venga, día, ¿no? Vale, eso está hecho.
Muchas gracias, amigo.
Siempre
gracias.
A vosotros.
Bueno, amigos del Paralelo 20, ya estamos llegando al final del programa. Bueno, ahí visualizamos aeropuerto. ¿Quién va a hacer el tren de aterrizaje hoy?
No, a mí no me miréis, que lo hago y siempre me decís que parezco una olla express de
esas. El tren de aterrizaje hoy lo va a hacer Carlos.
Sí,
Carlos,
venga. Carlos, ¿eh? Sí, ay, Carlos tiene prisa de saberlo hacer
vete
bien.
Pensando cómo haces el sonido del tren de aterrizaje cuando lleguemos al aeropuerto dentro de ya siete minutillos. Bueno, mientras, ¿en qué aprovechamos estos siete minutos? A ver.
Pues en los mejores parques nacionales europeos.
Bueno, pues por ejemplo.
Lagos, montañas, glaciares, valles y volcanes se suceden en este recorrido por lugares tan preciosos como para dejarnos sin aliento. Hoy en Paralelo 20 cogemos la mochila y las botas de montaña para descubrir los mejores parques nacionales de Europa.
Mejores parques nacionales de Europa, muy rápidos en 6 segundos, pues en 6 minutos.
Digo 6 segundos, espera. Pues mira, yo os traigo el bosque más grande de Europa, que está concretamente en Alemania, uh-huh. En el Parque Nacional de Montaña Bávara, donde se unen justo Baviera y Bohemia. Vale, o sea, que bien. Es el bosque más grande que, bueno, cientos de kilómetros de senderos, en fin, precioso, la verdad. Es que es todo...
En Alemania está el bosque
más grande de
más
Europa.
Más grande de Europa.
Eso es.
Ahí lo dejamos. Even when it's
not right. Pues yo os traigo el Parque Nacional de Doñana, en las marismas del Guadalquivir, Huelva. Este parque da cobijo a 360 especies de aves y 37 mamíferos, algunas de ellas seriamente amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial española. La mejor temporada es la de, para visitar este parque, es la de la migración, que es de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, sobre todo para los amantes de la observación de aves.
Sí, sí. Pilar.
Pues yo os llevo hasta la otra punta de nuestro maravilloso país, concretamente hasta el Parque Nacional de Ordesa.
La madre de los parques.
La madre de los, de los corderos. Sí, sí. No.
No, pero pues, seguro que lo de los ciervos y de los...
Pues mira, concretamente, ahora creo que
de las cabras montesas.
Pues de las aves rapaces, porque también en los Pirineos, ¿no? Pero bueno, está justo al lado. Está el ave rapaz más grande de Europa, el quebrantahuesos.
En Ordesa.
Lo podemos ver. También podemos ver águilas, buitres, osos pardos, en fin. Es parque nacional, no sé si lo sabíais, desde 1918. Uh-huh. ojo.
El segundo, después de Covadonga.
Fíjate, mira.
Creo que sí.
Y bueno, y lo más, digamos, el macizo, la figura más emblemática de este parque es el famoso Monte Perdido, con más de 3.300 metros de altura.
Y yo os traigo el parque de Jotunheimen, que los noruegos lo llaman el hogar de los gigantes. Uh-huh, en Noruega.
Sí, señor.
Reúne 29 montañas más altas del país y más de 275 picos que superan los 2.000 metros. Las altas cumbres y glaciares de este parque nacional de 1.151 kilómetros cuadrados, el más grande de todos, son el destino natural más apreciado, concurrido y probablemente más espectacular de Noruega. Además que tiene cientos de rutas de senderismo.
Pues mira, yo os llevo al Parque Nacional, a ver si lo digo bien, de Cairngorms, en Escocia. Se llama concretamente, se le conoce como Munros, porque son unas montañas, los Munros son unas montañas que superan los 914 metros concretamente de altura. Y bueno, pues ahí es, no tiene montañas muy altas, pero sí que tiene, ya digo, montañas de los 1.000 y pico. Y
mucho
hay
bosque también, ¿no?
Y el principal reclamo es quizá, pues que tiene un funicular, que en menos de 8 minutos te sube hasta la cima de unos 1.000 y pico metros.
Qué
y bueno, y desde ahí, fíjate que fíjate, 1.000 y pico metros en 8 minutos, y tienes pues caminatas guiadas, senderos en bicicleta, y en invierno tiene una pequeñita estación de esquí.
Bueno, una pequeñita estación de esquí, pero que es el dominio esquiable más grande.
Bueno, claro.
De Escocia.
Efectivamente, claro. Es
pequeñita para comparado a otra,
comparado,
¿no?
Perdón.
Pero en Escocia...
Perdón a mis amigos escoceses.
Es el dominio que hable más grande de Escocia.
Pues yo me voy a Croacia, en concreto al Parque Nacional de Lagos de Plitvice, la región de Lika,
qué maravilla.
Que está justo en el centro de Croacia. Que vamos, es la perla del interior de Croacia, un paisaje bucólico de bosques y lagos de color turquesa, totalmente merecedor de su declaración como patrimonio mundial en 1979. Se puede ir desde Zadar a Zagreb en una excursión de mediodía, pero el parque da para muchísimo más. Es un conjunto que integra un grupo de 16 lagos cristalinos que vierten sus aguas unas sobre otras a través de un sistema de cascadas y cataratas.
Precioso.
Sus aguas además son ricas en minerales.
Y lo bonito también que es la costa croata, ¿eh?
Qué bonita, sí.
Tiene un montón de islas, bueno, miles de islas, ¿eh? Tiene la costa croata, y que se puede hacer además un crucero muy, 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 no, muy romántico, muy atractivo, surcando todas las islas y van parando, y bueno, es algo maravilloso, lo recomiendo.
Pues yo he empezado hablando del bosque más grande de Europa y ahora os llevo al parque nacional más antiguo de Italia, que se llama el Parque Nacional Gran Paradiso. Y es el más antiguo porque, mira, en su origen era una reserva privada de caza de los Saboya. Y bueno, y hasta que el rey Víctor Manuel II lo cedió al Estado en 1922 y ahí ya pues formó parte del Parque Nacional. Y se le conoce también como el Parque del Íbice, que es una cabra salvaje, que se llama así.
El Íbice.
Y bueno, pues es muy recomendable porque tiene una flora y una fauna realmente curiosa, un jardín alpino, mariposas poco comunes, un parque geológico, cascadas, en fin. Toda una maravilla. Está justo en el Valle de Aosta y Piamonte. Ahí,
ya entonces... veo al equipo de Carlos Cano aquí ya tuiteando y mandando fotos de lo que estamos hablando. Muy bien, Carlos. Muy bien tu equipo. Enhorabuena.
Si nos da tiempo a decir algún otro.
Adelante.
Como por ejemplo el Parque Nacional del Olimpo en Grecia. Es el primero que se fundó en el país en el año 1938. Tiene una superficie de 4.000 hectáreas y geológicamente la mayor parte del mismo se compone de formaciones calcáreas. Su altura oscila entre 600 metros y la fauna del parque es bastante interesante. Tiene lobos, chacales, zorros, nos podemos encontrar águilas, halcones, de todo, vamos. Bueno. Hasta lagartijas.
Y así podríamos continuar, pues, parques nacionales en Suiza, en Islandia.
El más grande de Europa.
El de Islandia, con esos, el paraíso de los glaciares.
Justo lo que te iba a comentar.
Bueno, pero Islandia no hace falta hacerle un apartadito así, no, porque Islandia hay que hacer un programa entero.
Es un parte de sí mismo. Sí.
Se merece un programa entero.
Lo hemos tenido, pero hay que recordarlo, porque yo creo que es uno de los destinos que más deberíamos de visitar, porque es donde nace el mundo. Así nació el mundo, ¿no? Podemos verlo ahí como si fuéramos ahí los primeros habitantes del planeta. Así que, precios. Carlos Cano, sonido de
venga.
Aterrizaje.
A ver
cómo
tú
sale.
Tú sabes venga, que tengo que reputación,
vamos.
Madre mía.
Vamos a...
Hay un poquito.
Esto no es ni supersónico.
Coño, que remonte, por favor, que remonte.
Aborta el aterrizaje.
¿Cómo harías tú, Pablo?
Uy, madre mía, soy muy sincero, muy discretito, ¿no?
No, déjalo, Pablo, que con este aterrizaje yo estoy que me muero. Hasta la semana que viene, amigos, hasta el fin de semana, hasta el sábado a las 10:30 de la mañana y los domingos, como hoy, a las 9:00. Chao, chao.